En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa, Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM, toda una mañana por delante, en la que vamos a ir en busca de gente positiva, vitalista, que supera obstáculos y que sale reforzada.
Gente además que nos lo quiere contar, no es que pretendan dar ejemplo, sino que quieren compartir sus duras experiencias para que los demás tiremos también para adelante. Personas, por ejemplo, que han sido víctimas de un atentado, una catástrofe natural o una dura enfermedad. Nombres propios como el de Irene Villa o el de María Belón, la verdadera protagonista que inspiró la película Lo imposible. Además, ella ayudó a Bayona a escribir el guión. Sí. Ella, junto a sus tres hijos y a su marido, sufrieron en 2004 el tsunami que azotó el sudeste asiático y, afortunadamente, milagrosamente, todos juntos salieron con vida. Nosotros hoy hemos quedado con ella. Es una de las participantes del congreso Lo que de verdad importa, que arranca esta mañana, y dónde está nuestra unidad móvil.
Aunque ella no va a ser la única protagonista del programa del día de hoy, también vamos a estar en Coslada para darnos una vuelta por un mercadillo solidario que se pone en marcha para recaudar fondos y atender a las víctimas de violencia de género del municipio. Acaba de abrir sus puertas, hoy te puedes pasar hasta las 2 de la tarde, y por allí estará también nuestra compañera Esther Bernabé. Ese mercadillo, apuntamos, está situado en la sede del CIDAM, que es el Centro de Información, Documentación y Asesoramiento de la Mujer de Coslada. Está en la plaza Dolores Ibárruri, número 1.
Si no puedes pasarte hoy, mañana también abren, te lo recuerdo, ¿no?
Sí.
El horario de 10 a 2 y además mañana también abren por la tarde, ¿eh? Solamente estarán, como digo, de mañana de 10 a 2 y por la tarde de 4 a 7 y media. Y por cierto, ya puestos, seguimos recorriendo la comunidad en busca de más mercadillos con tintes solidarios. En esta ocasión para intentar que las noches de invierno sean menos frías para las personas sin hogar. Es la intención de la edición de este año del mercadillo de la Fundación Cofares.
Habrá música, magia y hasta fútbol hoy y mañana, y también pasado, desde las 7 de la tarde y hasta las 10 de la noche, en la sede de la Fundación, en la calle Santa Engracia, número 31. Además, podremos participar en una tómbola solidaria y hasta comprar lotería de Navidad.
Hoy flamenquito y la emoción del fútbol en directo.
¡Ay, qué nervios!
Primero, todos juntos, vamos a poder ver el partido Real Madrid-Galatasaray y luego musiquita, fin de fiesta con Maita Vendeca.
Bueno, todos los datos, como siempre te decimos, están ahí en nuestro Facebook, www.facebook.com/hoyenmadrid. Un saludo de Juanjo Ceballos, que está en la realización, y de quienes os hablan, Belén Almonacid
y Sergio Martín Romo. Cuatro horas de radio por delante, en la que tenemos además nuestras secciones habituales de todos los miércoles. Enseguida vamos a echar cuentas, os vamos a contar cómo podemos ahorrar algunos euros en la declaración de la renta, pero también tenemos peque sección.
Sí, tenemos peque sección, decías tú, algunos euros. Oye, nos dicen los técnicos del Ministerio de Hacienda que hasta 3.591 euros, que esto da la sensación de que es mucho, pero que mucho dinero, que ya sabéis que esto es una media, ¿eh? En función de lo que cobremos, será más o será menos para un sueldo de unos 30.000 euros al año. Nos quedamos en mil y pico en esto del ahorro. Las zapatillas rojas es uno de los libros que tiene ya María José Francisco. Muy buenos días.
Buenos días.
Oye, donde vemos a un club de amigas, unas chavalinas guapísimas todas ellas. Mira, además, una rubia, una morena, otra castaña y una pelirroja.
¿Una de cada?
Sí, sí.
Para representar, claro, para representar precisamente esos clubes de chicas que yo creo que todas en algún momento hemos formado parte, ¿no?
A mí me
encanta.
Eso de
que la amistad estaba por encima de todo y encima decíamos, bueno, hay que hacer unas normas, no hay secretos, nos contaremos siempre la verdad.
De sangre o de saliva.
No nos vamos a robar los novios y esas cosas.
Oye, perdona, esto funcionaba y es verdad que llevabas hasta el extremo aquello de la amistad.
Sí, sí, la amistad tenía que ser.
¿Los chicos no teníais clubes de amigos así para siempre? Y sin mentiros.
La pandillota, buenos días.
Claro.
Ah, bueno, vale, la pandillota.
Entrabas en el club simplemente por tener una costra.
En cada rodilla.
Claro.
Bueno, pues en este caso no. Para formar parte del club de las zapatillas rojas hay que cumplir una serie de requisitos.
¿Sí?
Lo primero es que hay que ser chica.
Bien.
Hay que ser súper, súper amiga. Y llevar eso de la fidelidad y la amistad para siempre, por siempre y por encima de todo. Eso es lo que hacen las cuatro integrantes y protagonistas, además de un libro que se llama precisamente así, ese club de las zapatillas rojas, porque es un complemento que a ellas les encanta y que en un momento dado deciden utilizarlo de talismán, porque les va a traer suerte y porque acaba de ocurrir algo horrible.
¿Qué ha pasado?
Y es que de estas cuatro amigas, una de ellas, Marta, tendrá que irse por cuestiones laborales de su madre a otro país, a Alemania, a Berlín.
Pues esto sí que puede ser un duro golpe, ¿eh? Para las otras tres que se quedan y sobre todo para la
pues
que se va.
Pues sí, así es que a partir de ahí, comienza toda una aventura porque las que se quedan en tierra tienen que seguir batallando con las profes, con los deberes, con las asignaturas, con los chicos, pero eso sí, siempre presentes, pues las redes sociales, los correos a través del móvil, las fotografías para estar en contacto con su amiga.
Y que esa historia pasará
ir a verla.
Más de lo que nos imaginamos a día de hoy con aquello de, que hay que buscar el trabajo donde esté. Y son muchas las familias que se están yendo.
Yo como hoy estamos pidiendo a los oyentes que sean positivos, que miren el lado bueno de las cosas. Enseguida vamos a estar en ese congreso, lo que de verdad importa. Yo le voy a decir al protagonista de este libro que también lo mire. Es decir, que se nos va nuestra amiguita o nuestro amiguito fuera, hay que mantener esa amistad porque luego vamos a ir de gorro tour, lo vamos a poder conocer Europa visitando la familia del amiguito.
Hombre, visto así, es
verdad. También.
¿No?
Sí.
Hoy es el Día del Maestro, todo nuestro apoyo a todos los maestros, profesores de la comunidad de Madrid. Gracias por esa labor docente que hacéis, que sabemos que a día de hoy todavía es mucho más difícil llegar a donde queréis llegar y enseñar lo que queréis enseñar. Y nosotros nos vamos a fijar en el sistema educativo finlandés.
Pues sí, lo hacemos a través de un libro que se llama Gracias Finlandia y dice algo así como ¿qué podemos aprender del sistema educativo de más éxito? En este caso es la experiencia de un psicólogo, pedagogo, es docente también y es que el autor de este libro, un buen día decidió hacer una tesis acerca de Finlandia, de la educación allí, le llevó mucho más tiempo del esperado y ahora, nos lo cuenta, ¿no? Hablamos de un país que es un referente prácticamente en todos los alumnos de allí, ¿no? Son punteros en comprensión lectora, en dominio matemático, en conocimientos científicos. Por contra, parece ser que los alumnos en nuestro país pues están en el lado totalmente opuesto, porque aquí hablamos de un fracaso escolar cercano al 20% y además dice que esto con la crisis se va a intensificar todavía más. Es curioso porque habla de que allí la visión que hay del profesor es alguien, que realmente es un modelo a seguir, la muchísima preparación que tienen, pero también es el modelo en sí. Y curiosamente, la deducción que sacas es que toda la diferencia entre el sistema educativo de allí y el de aquí es social. ¿Sí? Es que allí la escuela es algo a lo que se da prioridad absoluta en todos los entornos de la vida, en lo que es la colectividad, mientras que aquí dice, por poner un ejemplo, ¿no? Que nos centramos en esa manera fácil y barata de crecer, que es, por ejemplo, la construcción, que ha sido nuestro crecimiento de este país durante mucho tiempo, en lugar de centrarnos a lo mejor en la educación, que quizás ha olvidado un poquito.
Debemos darnos cuenta de eso, ¿no? De lo importante que es educar a nuestros niños. El dinero que se invierte en educación, yo creo que es el mejor invertido de todos, porque esos chavales después van a saber qué hacer con su vida. Sergio Rodríguez, libro también en nuestra biblioteca, portada oscura, ¿eh?
Antes del libro, suscribo todo lo que habéis dicho, porque yo tengo de cerca el sector educativo en familiar familiares y amigos, y chapó por la labor, sí, que hacen diariamente. Bueno, sí, es una novela, parece así cortita y breve, pero es muy intensa, uh-huh, muy interesante. Es una novela de un autor cubano que está aquí en Madrid de promoción, Armando de Armas, muy conocido, sobre todo en el ambiente de la disidencia cubana. Se titula Caballero en el Tiempo, se presenta precisamente hoy en la librería Antonio Machado, que está en los bajos de, como sabéis, del Círculo de Bellas Artes. Y digo que es curiosa, interesante, intensa, porque está escrita en Cuba, con parte de dos acciones históricas, de dos ambientes históricos, ¿no? La invasión de Bahía de Cochinos allí en Cuba,
¿sí?,
y también la guerra civil aquí en España, con alguien que viene de allí para ser un agente infiltrado del PC en la guerra civil, y acaban juntándose al cabo de
Madre
dos años.
Mía.
Es como una acción circular, uh-huh, muy interesante. Lo tendremos aquí, Armando de Armas.
Tiene buena pinta. Desde luego que sí, hablaremos de ese libro y de muchas más historias que irán llegando, por cierto, que no se nos olvide. Os lo iremos recordando, pero ya sabéis que tenemos ese concurso infantil, esos dibujos que tienen que hacer los más peques para hacerse con una colección de cuentacuentos bilingües, de Signo Editores. Tenemos 12 volúmenes, más de 1.400 páginas y 36 historias, de las de siempre, de las de toda la vida. Lo único que tenéis que hacer para haceros con ella es participar en nuestro concurso, y eso es igual a, bueno, pues hacer un dibujo en el que al menos aparezca un personaje de cuento, en el que al menos nos encontramos con un motivo navideño. Después os lo seguimos contando, pero nos los enviáis a hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es, y ahora, pues sí, nos vamos a echar cuentas.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Echamos cuentas y nos ponemos a pensar ya en nuestra declaración de la renta, la del año que viene, no porque haya que empezar ya a presentar papeles, tranquilidad, sino porque hay cosas que podemos hacer antes de que acabe el año y que nos van a beneficiar. Todos, yo creo que más o menos tenemos claro, uh-huh, pues por ejemplo ese empujoncito, ¿no?, antes de 31 de diciembre, que sí podemos, deberíamos dar a nuestra hipoteca, siempre y cuando compráramos antes del 1 de enero de 2013, porque a partir de entonces ya no hay incentivo fiscal.
Hay cambios, los vamos a repasar en los próximos minutos, pero hay también más opciones, por ejemplo, el plan de pensiones, las cuentas ahorro para crear una empresa, el dinero que hemos aportado en plan Angel de los negocios, en plan mecenas, al convertirnos, pues eso, en el soporte económico de alguna idea, ¿no? Que hemos dado ese dinero para que alguien pueda hacer en realidad un proyecto. También hay que tener en cuenta ese pago a ONGs. Entre unas cosas y otras podemos llegar a ahorrar una media, nos dicen los que han hecho números, cálculos, ¿sí?, de 3.591 euros. Más los que tienen mayores ingresos, por supuesto, son los que más se pueden ahorrar, menos aquellos pues que tienen que estirar y mucho su sueldo.
Para que nos hagamos una idea, el mileurista podría obtener unos beneficios de 1.357 euros con un sueldo de 30.000 anuales. Bueno, pues se podría llegar a los 1.952 euros. ¿Cómo? Bueno, pues atendiendo y sabiendo dónde nos conviene más invertir el dinero que hemos conseguido ahorrar antes de que se acabe este año. José María Mollinedo es el secretario general de Gesta, los técnicos del Ministerio de Hacienda. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Hay quizás muchas cosas que desconocemos, ¿no? Cambios que ha habido en los últimos tiempos, bueno, pues para conseguir esos ahorros, esos incentivos fiscales para nuestra declaración del año que viene.
Sí, creo que es interesante porque muchos ciudadanos normalmente utilizan sus posibilidades de deducir conforme están haciendo frente a los compromisos adquiridos, tanto en el pago hipotecario, en la deducción del plan de pensiones, pero desconocen que hay otras posibilidades para deducir, dando un empujón más en este último mes de diciembre a alguna de estas posibilidades que permite la ley, y así mejorar desde luego la factura fiscal de la declaración en el próximo ejercicio.
José María, ayúdanos a contar a los oyentes cuáles son estas posibilidades.
Bueno, tal vez la más significativa o la más utilizada por los ciudadanos sea la deducción por inversión en vivienda para aquellos que hayan adquirido la vivienda antes del año 2013, porque como sabemos, a partir de este año 2013, quien haya adquirido vivienda ya no podrá utilizar esta deducción porque ha desaparecido, ha sido suprimida. Pero aquellas personas que puedan tener esa vivienda pueden agotar en la medida que les sea posible, pues hacer una amortización anticipada de una parte del préstamo para llegar al un pago total de los 9.040 euros y de esa manera agotar la posibilidad de deducir por inversión de vivienda, llegando a ese límite máximo. Uh-huh. Si esto hicieran, pues en general, en término medio, pues por la deducción potencial, al mejorar esa deducción por inversión en vivienda, podría llegar a una media de 624 euros que reduciría la factura fiscal sobre la que ya están aplicando, aunque es verdad, ¿sí?, que esa diferencia pues va a variar según los tramos de rendimientos que cada una persona, claro, que cada persona tenga.
Ya que estamos en las casas, recordar que si hemos hecho alguna rehabilitación para adaptar nuestra vivienda, bueno, pues alguna persona que tenga algún tipo de discapacidad, ahí también tenemos beneficios. Nos pasa un poquito lo mismo, ¿no? Antes de enero de 2013, aunque, bueno, pues podría haber otra posibilidad, ¿no?
Sí, sí. Ahí la desgravación igualmente asciende al 15% del importe invertido, con ese límite anual de 9.040 euros, igualmente para la ampliación y rehabilitación y las obras de adaptación de personas con discapacidad, pues tiene una deducción del 20%, con un límite de 12.080 euros.
Bien. Cambios llamativos, quizás porque a lo mejor son los más recientes, son los que tienen que ver con aquello, ¿no?, de convertirnos en emprendedores, de convertirnos, como decíamos también, en pequeños mecenas. Si hacemos una cuenta ahorro pensando en una empresa que vamos a crear, esta también tiene deducciones.
Sí, quien quiera invertir en una cuenta de ahorro empresa para crear una sociedad limitada de nueva empresa, como se califica jurídicamente, pues puede deducir el 15% de esas aportaciones con un límite de 9.000 euros. Eso puede suponer un ahorro adicional de unos 357 euros traducidos en la factura del IRPF. Pero aquellas personas que quieran apoyar a ese familiar o amigo que quiera crear esa sociedad, pues también puede aprovechar una modificación que se ha incluido en la Ley de Emprendedores, uh-huh, aprobada el pasado mes de septiembre, para incentivar lo que se denomina Business Angels, sí, o el capital semilla. Los Business Angels aportan capital y además un asesoramiento o un trabajo. Y las personas que aportan el capital semilla simplemente aportan un dinero para la empresa, pero no participan en la actividad. Bueno, pues estas personas que están apoyando la creación de una empresa, un familiar o un amigo, pueden deducir el 20% en la cuota estatal del impuesto de la renta con un límite máximo de 50.000 euros. Es decir, esa persona que va a comprar acciones de esa sociedad que se va a crear, pues puede aportar hasta un máximo de 50.000 euros y de esa cantidad va a deducir el 20%. Eso sí, la participación nunca en el capital de esa sociedad nunca va a ser superior o nunca debe ser superior al 40%. Es decir, siendo un accionista que no sea mayoritario, puede aprovechar esta deducibilidad que nosotros creemos que es muy importante para todas aquellas personas que puedan apoyar la creación de una empresa.
Uh-huh. José María, en el caso de la cuenta de ahorro de empresa, esto es como lo de la cuenta vivienda, me explico, es decir, que no hace falta que vayamos a montar ya la empresa, sino que ya abrimos esta cuenta, ya nos sirve para deducir.
Sí, está abierta, puede estar abierta durante 4 años.
Vale, vale, yo la puedo abrir este mes de diciembre.
Estas aportaciones.
Ah, vale, vale, perfecto.
¿Y la fecha de los 4 años se cuenta de fecha a fecha, es decir, desde el mes que se abre hasta justo el mes anterior, de dentro de 4 años, está la posibilidad de crear esa sociedad.
Perfecto. Y supongo que cuando hemos hablado de los ángeles, ¿no?, de los angels que ayudan a sacar una idea adelante, no es lo mismo que el famoso crowdfunding, ¿no?, que cada vez son más los proyectos, claro, artísticos, discos y demás que salen con la ayuda de muchas personas y que a lo mejor yo invierto 50, 100, 200 euros. Eso está al margen, ¿no? Esto no,
sí, no
nos ayuda.
Esto es distinto. Vale, aquí vale. Lo que estamos en la Ley de Emprendedores, lo que fija es para aquellas personas que compren acciones,
vale,
de
perfecto,
la nueva sociedad que se crea.
Era
no quien apoya un proyecto de una sociedad que ya está en marcha.
Ajá. Lo que sí nos descuenta es esas donaciones que, como siempre, ¿no?, hacemos a por ejemplo, a las ONGs.
Sí, estas tienen un amplio abanico de deducibilidad según cómo sea esa ONG, si es una asociación de utilidad pública o una asociación sin ánimo de lucro. Estas cantidades que se aportan desgravan entre un 25 y un 10%. Para la mayor parte de las ONGs y fundaciones, esa desgravación alcanza al máximo al 25%.
Bueno, pues tenemos opciones, están ahí, podemos utilizarlas, emplearlas para conseguir el máximo beneficio en la declaración de la renta del año que viene. Ya sabéis que esas aportaciones hay que hacerlas antes de que se acabe este 2013. José María Mollinedo, secretario general de GEDSA, técnicos del Ministerio de Hacienda, muchas gracias.
Igualmente, buenos días.
Hasta luego, un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, Hoy en Madrid.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Eventos empresariales en la Sierra de Madrid. Escorial Natura Resort. Una sede diferente en la naturaleza con todos los servicios. Fórum, auditorio, alojamiento, restauración, team building y un equipo de 80 profesionales a su servicio. Escorial Natura Resort. 91-279-67-31.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com. Antiguo Pelemele.
Un día más en la vida y no consigo saber qué hacer.
Escúchanos en Onda Madrid.
Que la música es súper terapéutica.
Ese era el secreto de Chenoa como educadora infantil.
Me mandaban las profesoras a todos los niños que lloraban porque decían que tenía... Me llamaban la mano de ángel porque los hacía dormir.
¿Tienes plan B?
No tengo ni plan A, yo creo. Voy
sobre la marcha.
Sí, soy de los que viven el día a día, ¿no?
Que no tengo ningún título, no tengo ninguna carrera. Sí tengo la carrera de la vida, que es la que me ha permitido poder hablar con argumentos.
De lunes a viernes a las 7 de la tarde.
De uno en uno.
En Onda Madrid.
Quinta dimensión.
Sí, desde luego, estoy sorprendida. Ahora llego a los juzgados sin enterarme. Pero si Plaza de Castilla está ahí, la M30, la M40, la M11, la M12.
Los vecinos de Valdebebas están más conectados que con internet. Un intercambiador y una red viaria que te pondrán en Plaza de Castilla en 10 minutos. Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos. Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Este puente de diciembre no te quedes en Madrid. Con la mayorista de viajes Politours, escápate. Ámsterdam desde 395 euros. Praga desde 475 euros. Londres desde 585 euros. Jordania desde 995 euros. Vuelos desde Madrid, plazas limitadas. Consulta condiciones y más destinos en politours.com.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Isla Seychelles no es otro sitio. Es otro mundo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ay, mi gorde. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela!
Comunidad de Madrid. La suma de todos.
¡Onda Madrid!
Esta música que estáis escuchando pertenece a la banda sonora de una película que se llama Lo Imposible y que seguramente que habéis visto. Esta banda sonora nos va a acompañar los próximos minutos y va a guiar nuestros pasos hasta el Congreso Lo que de verdad importa. Un punto de encuentro para escuchar historias de solidaridad, positivismo, perseverancia, alegría. En esta séptima edición participan muchas personas. Por ejemplo, nos llama la atención Lucía Lantero. Ella es una joven de Santander. Se marchó de cooperante a Haití y allí se quedó, decidió fundar una ONG.
También interviene Irene Villa, que se ha convertido en un ejemplo de superación y perdón, ¿no? Después de que en 1991 sufriera un atentado de ETA. Nos imaginamos que los asistentes también se conmoverán con la historia de Manuel Kelly. No sabe cuándo nació y está vivo gracias a que unas monjas lo rescataron junto a su hermano en Irak.
Muchas historias. Nosotros nos vamos a detener en este momento en la de María Belón, la verdadera protagonista que inspiró esa película de la que yo os hablaba hace tan solo unos minutos, Lo Imposible. Ella junto a sus tres hijos y su marido sufrieron en el año 2004 el tsunami que azotó el sudeste asiático. Nos va a contar cómo consiguieron sobrevivir a este terrible suceso y, bueno, cómo ve la vida a día de hoy. En el Centro de Congresos Príncipe Felipe se encuentra ya nuestra unidad móvil con Pedro Sánchez Noriega, con Gloria Talavera. Seguro que tienen ya muchas historias que contarnos. Gloria Talavera, muy buenos días.
Buenos días. Y aquí hay ya más de 2.500 asistentes entre universitarios, gente de los institutos que también están invitados a pasarse por estos congresos de lo que de verdad importa. Son encuentros gratuitos, a políticos, abiertos a todos aquellos que quieren escuchar estas historias positivas. Se celebran anualmente en 8 ciudades de España, 2 en México, 1 en Ecuador, y esta es la 7ª edición de Madrid. Y acaba de arrancar además con un homenaje muy emotivo a María de Villota. Y recordamos por qué, porque iba a participar en el Congreso de Sevilla antes de fallecer, y los organizadores han querido rendirles homenaje con lo mejor que podría hacer ella, ¿no? Sonreír en estos momentos. Qué y bonito. Carmen Gredilla, que es la patrona de la fundación, me ha dicho que ha sido muy emotivo, sí, ¿no? Ver esos momentos, esos encuentros con ella.
Claro, fue la última vez que participó en, bueno, no llegó a celebrarse el congreso, iba a participar como ponente en nuestro congreso de Sevilla y falleció esa noche. Dos días antes había participado en una de las actividades que realiza la fundación, que se llama Algo Más, que son mini congresos para empresas y para adultos, no para jóvenes, para adultos. En este caso la organiza Randstad y participó. Es la última vez que ella ha dado una charla y ha participado en un evento de este tipo. Entonces las fotografías de esos momentos, que fueron la verdad que muy bonitos porque ella era estupenda, pues hemos hecho un vídeo y se ha pasado. Estaba su familia, sus tíos y la persona que estaba con ella, y es el homenaje que le hemos tributado hoy en el congreso de hoy.
Un minuto con muchas sonrisas en todas esas imágenes. Y ahora ha llegado el turno de Lucía Lantero. Recordabais su historia, una joven de Santander que se marchó como cooperante a Haití y decidió a partir de entonces colaborar, formar su propia ONG, y allí sigue colaborando y viene aquí para hablar, me imagino, del valor de la solidaridad.
Sí, claro, de lo que está haciendo, y yo creo que es importante que los jóvenes sepan que uno puede entregar su vida a los niños y a los demás, y es lo que ha hecho Lucía. Ha dejado su vida cómoda en España, o ya vivía en Italia en ese momento, pero ha dejado su vida cómoda para vivir, pues unas épocas ha pasado en el techo de una casa, ahora mismo están en tiendas de campañas, para comparte su vida con niños que no tienen nada y que viven en la calle, prostituidos, vejados de todo tipo, con todo tipo de vejaciones, esclavos de otros niños. En fin, ya los ha sacado de la calle, ahora mismo vive con ellos, están construyendo una escuela, necesitan dinero, por supuesto, para hacer todo lo que está haciendo necesita dinero. Ella viene y lo que quiere es recaudar fondos y transmitir ese mensaje de solidaridad, por supuesto, con todos los niños.
También se escuchará el testimonio de Irene Villa, que no necesita presentación. Hemos visto ya la portada de su libro, Saber que se puede, en el que plasma su experiencia, sus reflexiones, y ya viene a destacar el valor del positivismo.
Sí, porque ella, yo creo que en un momento de su vida, después del acto terrorista que sufrió, ella tuvo que decidir si vivir toda la vida pues con la actitud de la desesperación y de decir y darse pena, y en cambio lo cambió por la alegría, por vivir alegre y perdonar. El perdón, que es lo más importante de Irene.
La representación masculina está encabezada por Emmanuel Kelly, que no sabe cuándo nació porque unas monjas lo rescataron junto a su hermano en Irak. Están vivos, de milagro, podríamos decir, y a partir de entonces, ¿cómo cambió su vida?
Pues cambió su vida, pasó 6 años en el orfanato, pero 2 años, cuando tenía yo creo que 3 o 4 años, ya conocía a la que iba a ser su madre, porque esta señora se dedica a... ha pasado toda su vida... en orfanatos cuidando niños. Le avisaron que había estos dos hermanos que sería muy bueno que se los llevase a Australia para operarles porque tienen muchísimas minusvalías. Se los llevó y luego los adoptó. Y luego creo que ha adoptado 2 siamesas que también se llevó a Australia para separarlas y son 4 hermanos y viven felices. Entonces cambió su vida y tardó 2 años en llevárselos, porque papeleos, todo el tipo de todo lo que es burocracia, que es un horror, pues tardó 2 años en llevárselos. Cuando tenía 6 ya se los llevó a Australia.
Y ha participado en Factor X, su vídeo ha sido además una revolución mediática, presenta el valor de la alegría y una de las personas que va a participar en este congreso nos acompaña, lo decías, es María Belón, es la verdadera protagonista que inspiró esa película Lo Imposible hace ya un año que se estrenó, esa experiencia que vivía en el año 2004 y viene aquí a hablar del valor, me imagino, de la perseverancia. María, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo lo que vengo es a compartir una experiencia que mucha gente me dice, bueno, qué experiencia más única viviste, y que yo lo que me doy cuenta es que es una experiencia común a la humanidad, que todos pasamos por tsunamis en la vida, por tsunamis muy duros, que todavía hay mucha gente bajo las olas, y lo que yo vengo a explicar y a compartir con la gente es todo lo que nosotros como familia aprendimos de esa experiencia. Esas experiencias son duras, son difíciles, pero son regalos que te ofrece la vida envueltos de una manera muy extraña para que aprendas lo más importante de la vida, lo que de verdad importa.
¿Cómo erais vosotros, María, Quique, tus 3 hijos en el 2004? ¿Cómo sois en el 2013?
Bueno, éramos y somos una familia absolutamente normal. Yo te puedo hablar por mi parte. Por mi parte, yo era una persona que creo que vivía un poco adormilada. Pensé que no, pero yo vivía un poco adormilada, sobre todo sin estar dándome cuenta de cuánto sufrimiento hay en la vida, de cuánto puedes hacer por los demás y de cuán feliz se es cuando uno se olvida de uno mismo y empieza a preocuparse de dar a los demás.
¿Y tus hijos cómo lo han vivido esa experiencia? ¿Cómo se encuentran actualmente, ¿no? Porque eran jóvenes, siguen siéndolo, pero queremos saber también cómo se encuentran.
Bueno, eran niños, realmente eran niños de 10, 7 y 5 años, ahora son hombretones que se comen la vida, que les preocupa mucho también estar todo el día pensando en cómo ser útiles, cómo ayudar, cómo darse a los demás, cómo aprender y cómo esforzarse, porque como muy bien dicen los tres, la vida es un suspiro, nunca sabes cuánto va a durar y hay que aprovecharla.
¿Y qué te cuenta la gente cuando llegas a estos congresos? Porque decíamos, los que escuchan son gente jóvenes, universitarios, también estudiantes de los institutos, y luego tienen la oportunidad de hacerte preguntas. ¿Qué te dicen?
Bueno, hay todo tipo de preguntas. Hay preguntas muy divertidas, hay preguntas acerca de partes de la película que no se terminan de resolver. Hay comentarios preciosos de, bueno, qué fuerte eres, y yo siempre lo devuelvo. Digo, no, yo no soy fuerte, todos somos muy fuertes. Me preguntan mucho por Daniel, por ese niño que sale en la película, si lo he vuelto a ver o no lo he vuelto a ver. Me preguntan por la filmación, me preguntan por los actores, me preguntan por todo y me preguntan mucho por cómo están mis hijos también.
Hablando de la película, decíamos, se estrenó el 11 de octubre de 2012, ha pasado ya un año y tú viviste muy de cerca todo el proceso, 4 años, ¿no?, involucrada en el proyecto. ¿Te sirvió a ti personalmente para algo?
Bueno, me sirvió para aprender un montón, para compartir experiencias preciosas con la gente, para volver a Tailandia, para volver a compartir con la gente a los mismos lugares donde estuvimos y que se rodó en los mismos espacios, en el mismo hotel, en el mismo hospital, y me sirvió para volver a agradecer a muchísima gente todo lo que hicieron por nosotros.
Hace un año que colaboras con esta fundación, lo que de verdad importa, y has participado en 6 congresos, no solo aquí en España, en otras partes del mundo. El público es diferente según las ciudades, según los países. Cuéntame qué les interesa a cada uno.
Pues tengo que decirte que no, que todos somos muy, muy parecidos en todo el mundo, todos somos iguales, todos nos emocionamos con la vida y todos queremos aprender mucho y mejorar. Yo te diría que no, que la sensación es que somos todos muy parecidos.
¿Y cómo es, por cierto, la convivencia con el resto de ponentes? Hemos presentado a los otros 3 que te van a acompañar hoy aquí, pero recordamos que por aquí han pasado, supervivientes del 11S, Jaume Llorent, San Llorente, que estuvo con nosotros, ¿os acordáis? De la ONG Sonrisas de Bombay, también ha sido uno de los participantes. Nando Barrado, superviviente del accidente aéreo de los Andes, que inspiró la película Viven. También Bosco Gutiérrez, arquitecto secuestrado durante 9 meses. Y me imagino que compartir tiempo con ellos es también una experiencia inolvidable.
Bueno, a mí la Comunidad de Madrid me tendría que dar el carnet de familia numerosa más grande y honorífico que existe, porque toda la gente que nos conocemos nos convertimos en hermanos, lo digo de verdad, en auténticos hermanos de vida, y es maravilloso. Yo aprendo muchísimo, muchísimo en estos congresos. Siempre digo lo mismo, que estoy aquí porque soy muy egoísta y a mí me gusta mucho contagiarme de la inmensidad y de la humanidad de la gente que conozco. Es maravilloso poder compartir con ellos.
La fundación, si no me equivoco, Carmen Gredilla, nació hace 8 años, inspirada en una persona que sufría una enfermedad, un cáncer terrible.
Sí, Nicholas Forman, que es un americano, que tenía 3 hijos y cuando supo que tenía un cáncer y que posiblemente se moriría, como así sucedió, escribió un libro que lo llamó así, Lo que de verdad importa, para sus hijos, para que sus hijos supiesen cómo pensaba y lo que pensaba de los valores y de lo que es la vida. Por casualidad cayó, bueno, por casualidad no, por una amiga en común, cayó en manos de nuestra directora, María Franco, y pensó, ¿por qué razón hay que esperar a tener una situación límite para darnos cuenta de lo que es verdaderamente importante en la vida? Y habló con la viuda de Nicholas Forsman. Pidió permiso para utilizar el nombre, por supuesto, y la fundación nació, Lo que de verdad importa, pues basándose en este hecho.
Y desde el año 2007 han asistido miles de jóvenes para escuchar todos estos testimonios que les hacen reflexionar sobre las prioridades en la vida, sobre cómo replantearse lo que de verdad nos importa a cada uno de nosotros. Este congreso se puede seguir en directo para los que no puedan asistir aquí.
Sí, por streaming. Tienen que buscar la página web del congreso, que son www.loquedeverdadimporta.org, y dentro de esa página web me parece que es canal, y en el canal ya sale directamente el contacto con el ven directamente en la televisión lo que estén viendo el congreso.
Ahí está toda la información, y el resto del año cuando no hacen congresos pues también tienen muchísima actividad, información que vamos a encontrar también en su página web. Hacen también un programa importante de voluntariado en Guinea, trabajo en los institutos con los chavales más jóvenes, así que invitamos a todos aquellos que estén interesados a pasarse por esa dirección web para contemplar qué es lo que hace la organización y sobre todo para vivir en directo todos estos testimonios, porque ahora mismo está Lucía Lantero en directo, después Irene Villa, María Belón y después el testimonio de Manuel Ekelí.
Bueno, sobre todo para ver lo que hacen, Gloria, y para contagiarnos
de ese espíritu,
de esa energía, de esa mente positiva, esos mensajes dirigidos sobre todo a la gente joven, que son los que ven su futuro más negro. Y como nos decía María Belón, todos a diario pasamos por distintos tsunamis, esas grandes olas que tenemos que esquivar, ¿no? De las que tenemos que salir en nuestro día a día, en nuestra vida.
Que nos demos cuenta, de verdad, sin necesidad de esperar a pasar ese momento duro, complicado, de que hay muchas cosas que importan y que a lo mejor muchas veces pasamos por alto. Gloria Talavera, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Lo que de verdad importa, ya sabéis que podéis seguir este congreso.
Yo lo recomiendo a todo el mundo, ver alguna de esas conferencias en directo. Yo he tenido la oportunidad y uno sale con las pilas recargadas.
Pues apuntad la web, www.loquedeverdadimporta.org.
Nuestro teléfono 91 512 8400, 91 512 8400.
Me voy a Ford Motorcraft a hacer el mantenimiento del coche, ahora vengo.
Atención, novato, porque Luis se dirige a boxes de Ford Motorcraft.
¡Madre mía, vaya mantenimiento! Precio récord, 99 euros. ¡Increíble! ¿Cómo se ha puesto el gran premio de mantenimiento?
Sin perder ritmo de carrera.
Si quieres tener un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti, trae tu coche a Ford Motorcraft, el nuevo servicio de Ford. Te lo dice Lobato, y que no te cuenten cuentos.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Mantenimiento Ford Motorcraft, cambio de aceite y filtro, filtro de aire y control de los puntos de seguridad por solo 99 euros. Ford Motorcraft, un servicio de Fórmula 1 a un precio para ti.
Ay, Pili, cada día estoy más contenta con Residencias a David. Que mis hijos tienen boda, me quedo el fin de semana. Que tienen una cena, me quedo a dormir en el centro de noche. Que se van de viaje, me quedo unos días. Se adaptan a todas nuestras necesidades.
Residencias a David, cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Una luz, hay una cosa que te quiero decir. Como quisiera poder vivir sin aire.
Ella es una dama valiente, toma Manuel.
Felicienta se marchó sin darme tiempo ni ocasión para darle.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Es increíble. Yo cada día salgo a correr por el parque. Y la verdad, no imaginaba encontrar en pleno Madrid algo así. Naturaleza en estado puro. Dios mío, qué parque, si es que aún no he podido darle toda la vuelta. Hago distancia, pero no tanta.
Los vecinos de Valdebebas respiran mejor. Tienen un pulmón más. Más de 500 hectáreas de zonas verdes con 300.000 árboles ya crecidos. ¿Será por eso que cada día llegan nuevos vecinos? Ven a Valdebebas y empieza a vivir.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Ay, mi gordi, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
Vuela. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
¡Onda Madrid!
Novela de autor cubano, la que llega hoy a nuestra biblioteca, Armando de Armas, que hoy nos va a visitar y que de alguna manera con ella vamos a poder disfrutar, pues obviamente, de Cuba, aunque también hay que decir que está ambientada aquí en España.
Su título, Caballeros en el Tiempo, y además se presenta hoy en la librería Antonio Machado del Círculo de Bellas Artes, pero Sergio, antes de la presentación, nosotros vamos
a estar con él
y conocer un poquito más esta novela.
Interesante novela, interesante conversación promete, desde luego. Armando de Armas, recordamos, nació en Santa Clara en el año 58, es licenciado en Filología por la Universidad Central de Las Villas, en Cuba. En los años 90 integró el Movimiento de Derechos Humanos y de Cultura Independiente dentro de la isla. Es autor de más novelas, de la novela La Tabla, de Mitos de Antiexilio y de dos colecciones de relatos, Mala Jugada y Carga de la Caballería. Los Naipes en el Espejo es un ensayo más reciente. Y recordamos también, es vicepresidente del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Escribe además para la página martinoticias.com de Radio y Televisión Martí. Don Armando de Armas, bienvenido y buenos días.
Muy buenos días. Buenas. Y gracias por la invitación.
Tenemos aquí una obra curiosa e interesante. Está escrita en Cuba y con parte de la acción desarrollándose allí, con la invasión, esa histórica invasión de la Bahía de Cochinos, y también aquí en nuestra guerra civil, y con dos personajes que acaban encontrándose, ¿no?
Efectivamente, es una suerte de juego en el tiempo. Entre estos dos personajes, Jorge, que es el personaje que va a la invasión de Bahía de Cochinos, y Amadís, que es un proxeneta cubano que viene a la Guerra Civil Española, es reclutado por el Partido Comunista en La Habana, y viene con una idea muy peculiar, muy contraria a la misión para la que lo ha reclutado el Partido Comunista. Él viene con la idea peregrina e idealista, extraña en un proxeneta, pero así es. Viene con la idea de pacificar a España, justamente eso.
Son, digamos...
Sí.
Armando, son dos prototipos, dos símbolos, ¿no? Esos dos personajes, porque Jorge creo que está inspirado de alguna manera en la figura de Jorge Mascanosa, ¿no?
Sí, Jorge Mascanosa fue un líder del exilio ya desaparecido, y que participa efectivamente en este en esta operación, y en la vida real este comando no llega a desembarcar porque es una operación de vamos a decir de distracción de las fuerzas castristas que están combatiendo en el centro de la isla durante Bahía de Cochinos, pero no llega a desembarcar porque bueno, los exiliados son derrotados. Y pero en la novela no desembarcan porque la isla un poco que se pierde en una trampa del tiempo, ¿no? En una oscuridad del tiempo, y este mismo personaje es a su vez en ese giro que da en el tiempo la historia un barcero cubano que secuestra un barco a punta de pistola para escapar de la isla, ¿no? En los años 90, inicio de los 90. Y por otra parte está la historia de Amadís, inspirada evidentemente en el Amadís de Aula, de Echado, de Virtudes Caballerescas, uh-huh. Y a la vez es una suerte de rufián también, como ha de ser. Es decir, los caballeros no son puros, ni los rufianes son puros rufianes, sino que siempre hay una mezcla de ambas cosas, ¿no? Uh-huh. Para bien, diría yo. Y entonces, cuando este personaje, Amadís, llega al Madrid sitiado, lo debería estar esperando Pablo de la Torrente Bravo, que es un intelectual cubano que muere en los combates de Majadahonda. Debo decir aquí que la Guerra Civil Española fue muy intensamente vivida en Cuba. Cuba fue el país, acorde relativamente a su población, que más hombres envió a las brigadas internacionales. 1,000 hombres aproximadamente, 1,000 cubanos participaron en esta gran degollina que fue en definitiva la Guerra Civil Española, y pero no hombres cualquiera, y hubo hombres como Pablo La Torrente Brau, como Lino Novas Calvo, excelentísimo escritor, pionero del boom latinoamericano. Ahí estuvo Carlos Montenegro, excelentísimo escritor también, y bueno, por supuesto, por no hablar entonces ya de los norteamericanos como Hemingway, donde Amadís se cruza en el bar del Tío Tenazas, que es un bar que históricamente existió en un edificio derruido de las bombas, un bar clandestino, por cierto, durante el Madrid sitiado. Ahí se encuentra Amadís con Hemingway. Esta es también una novela, yo no sé, no quiero contar el final, es claro. Decir, cuál es la estrategia y cómo es que logra al final pacificar España este proxeneta, pero sí quiero apuntar que esta es además una novela de amor. Uh-huh. Las librerías españolas la están vendiendo como una novela histórica que hace aporte a la cuestión de las guerras civiles y las revoluciones, pero yo creo también que es una novela...
Sí.
Nos hemos quedado ahí,
creo,
¿no?
Que nos hemos quedado.
Apunte
en que es una novela que...
Novela histórica, pero que no faltaba su tinte también de esa pasión, ¿no? De ese amor que podemos contar en esas páginas de este libro. Decíamos, ¿verdad, Sergio? Que parece pequeño, pero muy intenso lo
mucho,
que nos
mucho,
cuenta.
Mucho.
Y esa escena, y con muchas curiosidades también de nuestro Madrid, lo estamos comprobando,
sí,
¿no?
Y esa escena era precisamente lo que le iba a preguntar, porque Hemingway, como sabes, ha tenido tanto entusiastas como detractores. Y él se ha referido a que se encuentra Hemingway en la Gran Vía, este proxeneta cubano que viene aquí, pero no ha dicho de la manera que se lo encuentra totalmente ebrio, totalmente borracho, según lo describe, y con una ametralladora Thompson, que era la que llevaban precisamente los gángsters de Chicago. Ajá. Es una escena que nos ha dejado un poco así patidifusos, y yo quería preguntarle a Armando, en cuanto recuperemos, porque estamos haciendo la llamada vía internacional.
Sí, él se
encuentra en un hotel aquí en Madrid, pero está fallando el sistema informático del hotel telefónico, y hemos tenido que hacer pues ese recorrido de roaming, dando la vuelta y haciendo la llamada a través de un teléfono norteamericano. Bueno, hay también frases históricas, como aquella consabida: en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, o bien la otra: la liberación de España requiere de tu esfuerzo, incorpórate a las brigadas internacionales, apasionate con la pasionaria. Bueno, le teníamos que preguntar también, porque está de actualidad, digamos, las figuras cubanas, ¿no? La semana pasada, recordarás, teníamos aquí a la viuda de Cabrera Infante, Miriam Gómez.
A Miriam, sí, que también, qué pasión, Miriam, ¿no? La de Miriam por la obra
y el misterio que encerraba esa obra, ¿no? La obra póstuma, el mapa de un espía que dejó su marido Guillermo Cabrera Infante encerrado durante años en un sobre, y bueno, ella finalmente...
Hasta que tuvo el valor ella de abrirlo y de leerlo, ¿no? Porque el propio Cabrera Infante le dijo que se la dejaba ahí, que iba a ser duro y claro, que se tomase su tiempo, ¿no?
Yo creo que le tenía un poquito de miedo a su mujer, ¿eh?
Porque ya leía todo, nos lo estuvo contando, sí, ¿no? Ella su primera crítica, la que supervisaba todos los escritos, ¿no? Antes de que saliese publicado.
Bueno, pues Guillermo Cabrera Infante, ni que decir tiene, acabó, digamos, exiliado en Londres, y tenía yo interés en preguntarle a Armando de Armas, pero luego completaremos fuera de micro.
Problemas, nada, ya os lo comento, no yo, que es imposible recuperar esa comunicación, efectivamente, como estábamos contando, es una comunicación, a pesar de que está en Madrid, un poco difusa.
Estoy al lado.
Exacto, está ahí al lado, pero la comunicación llega a través un teléfono que es del otro lado del charco y que después tiene que llegar hasta Madrid, y efectivamente es imposible volver a recuperar.
Bueno, pero yo creo que hemos conseguido, ¿no?, que Armando
que nos esbozara.
Sí, y despierte el interés, ¿no?, por este relato. Quien quiera saber más, recordamos que lo presenta hoy mismo.
A las 7:30, precisamente, en la archiconocida librería Antonio Machado, que está en los bajos del Círculo de Bellas Artes. Ahí estará él disertando sobre esta novela. Y además hay que tener en cuenta que es un personaje importante en cuanto a la disidencia cubana. Ha hablado incluso, lo he anotado aquí, de monarquía marxista, porque él ve el futuro de Cuba así. ¿A que sí?
Sí.
Pues es un término acuñado por él, una especie de metáfora. Se refiere, lógicamente, a la perpetuación biológica de Fidel Castro a través de su hermano Raúl Castro, y ahora uno de los hijos de Fidel Castro, que se dice que podría ser heredero. Él no se lo cree, pero, en fin, nos podría dar también una panorámica de cómo va el futuro de la isla según su punto de vista. Recordamos que él tiene una página, martinoticias.com, donde se le puede seguir, también Radio Martí y Televisión Martí.
Y el libro que hemos compartido con vosotros, Caballeros en el Tiempo. Ahora hacemos un alto en el camino, los de Yo Madrid.
Y después seguiremos, después de las noticias. Todavía nos quedan muchas cosas de las que hablaros y tiempo para disfrutar, ¿por qué no?, de esta musiquita que nos llega desde Cuba.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy, mi santa, aunque me cueste.
Son las 11.